Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué tal, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo les va? Aquí estamos su tío Juan Ignacio Zavala y su tío Julio Patán en Nada Más por Convivir, en su edición dominical, domingo 13 de marzo del año que corre, el 2022. Julio Patán a la distancia, ¿cómo te va?
Señor Zavala, ¿cómo está usted? Sobrinas y sobrinos, bendiciones, ¿cómo les va? ¿Cómo les trata la vida?
Pues mira, yo creo que bueno, por lo menos se han podido reír un poco, como comentábamos ayer, después de esta exhibición internacional de estupidez, ¿no? Con la carta al Parlamento Europeo, que incluso, como comentabas bien ayer, pues ruborizó a personajes como Fernández Noroña.
Sí, fíjate que digamos, se va. ¿Cómo diríamos? Quitando las capas de la cebolla, ¿verdad? O sea, la gente más moderada, como hemos dicho mil veces, se va alejando. Bueno, pues entre la gente más morenada y más moderada de Morena, ya está Fernández Noroña. Quedan baluartes como Patricia Armendáriz, que bueno, sí, ya lo comentamos ayer. Pues, digamos, yo creo que tiene una función muy importante dentro de la Cuarta Transformación. Y es que dignifica por contraste a sus compañeros de militancia. O sea, no importa lo bajo que caigan, siempre dice algo más tonto, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que también ha sido de llamar la atención cómo él, que le tiene tanta repulsa a la cosa internacional, al mundo, lo hemos dicho repetidamente aquí, pues cómo ve el mundo como algo ajeno, como algo extraño, como algo peligroso. Que tiene que ver mucho con esta figura que él tiene de padre autoritario, ¿no? De no, mijito, no salgas aquí, ¿para qué vas a ese lado? No puedes salir, el mundo es malo, quédate aquí, ¿no? En tu casa, etcétera.
Sí, si estudias fuera como Michael Corleone, te vuelves mafioso, esas sí, cosas, ¿no?
Sí, si los de Harvard nada más van a aprender malas mañas, ¿no? Entonces, como si en Badiragato se aprendiera derecho natural, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, sí, como si fuera el origen de un nuevo movimiento gandhista o algo así,
sí,
¿no?
Sí, pero pues bueno, ha dado en los últimos meses una serie de exhibiciones, por decirlo de alguna manera, de osos, que podría ser otra manera de decirlo, de actos vergonzosos o ridículos, que puede ser otra manera. En materia de política internacional, recapitulemos un poquito los últimos meses su pleito con España, ¿no? De que iba a poner en pausa las relaciones y ya se acabó, ¿no?
sí.
Iba a poner en pausa y nos conquistaron y fueron muy ojetes y quién sabe qué y ya basta y quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, pues ok, pues digo, en España ni le contestaron, ¿no?
No. Vendría a ser la versión hispánica del ya legendario Ni te topo del Bronco, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y también está el asunto, pues, que comentamos también nosotros aquí, siempre con nuestra objetividad característica, ¿verdad?
Y mesura,
pero no exenta de un ojo crítico internacional. Pues el tema del presidente austriaco, al que le dirigió una carta, pues francamente de risa loca, ¿no?
pero de risa, pero de risa loca. ¿Sabes qué es lo que pasa, Juan? Que cuando piensas que ya, que sí, ahora sí ya llegamos como al fondo, ¿no? Resulta que siempre hay un escalón más abajo.
Sí, bueno, acuérdate bien ese dicho de que para la decadencia no hay límite, ¿no? Siempre hay maneras de degradarse mucho mayores, ¿no?
Sí. Y aquí lo estamos comprobando.
Y entonces hay una, digamos, como que le gusta, ¿no? Insultar, o a lo mejor ya se cansó de insultar a los nacionales. Y ya pues le está emprendiendo contra los demás. Esta semana también dijo que no, que se había dado él con esa perspicacia y esa agudeza que lo caracteriza, que a los austriacos no les interesaba fortalecer las relaciones. Pues qué quería, que vinieran a vender chocolate. Le faltó chocolate decir, Rocío.
Les faltó decir, y ustedes se lo pierden, ¿no?
Sí, ya voy a vender mis discos de Mozart. Dijo.
Ay, Dios mío.
Sí. Pero bueno, acuérdate que cuando llega, lo que a él le encanta decir, que es esta onda de. Es el momento de las definiciones y hay que estar de un lado o del otro. Él se la pasa diciendo eso contra cualquiera que la emprende. Dice, pues no, a la hora de las definiciones estuvo con los conservadores y no protegen al pueblo. Y siempre está así. Y bueno, pues total. Por andar de hablador le llega la hora de la decisión, si estaba con Rusia o con Ucrania, y dice, no, nosotros no somos injerencistas.
Sí, que es otra forma de decir, nosotros no nos definimos, ¿no?
Sí, exactamente, nosotros no tomamos posición. Pero pues lo tuviera que hacer.
Pues, bueno, a ver, vamos otra vez a la obviedad, ¿no? Cuando una potencia militar como es Rusia invade a un país pequeño como es Ucrania, sin ningún respeto ni a la ley, ni al derecho, ni a la decencia, ni a nada. Bueno, pues no pronunciarte es pronunciarte en favor del invasor. O sea, no hay manera de plantearlo en otros términos. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero a ver, Juan, digamos, más allá de que México sí, como ya lo mencionamos en las semanas previas, condenó al final, ¿no? En términos oficiales, la invasión. Juan, todo lo que ha hecho el presidente y lo que ha dicho el presidente y lo que ha decidido hacer el gobierno mexicano, pues ha avalado a Rusia. Es decir, se negaron aparte de los titubeos iniciales, pues se han negado a participar de las sanciones internacionales. Bueno, pues se están definiendo contra el pueblo ucraniano. O sea, no hay otra forma de decirlo, me parece, ¿no?
Sí, claro, porque es como dice él, ¿no? ¿Estás o no estás?
¿Estás o no estás?
Y en este estás o no estás, él ha hecho toda una elucubración alrededor de esa posición muy propia de la Guerra Fría de México, de exactamente no tomar definiciones, que ya lo hemos comentado, tuvo su lógica, su aplicación pues fue puntual, ayudó en algunas cosas, fue una política muy, 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 muy hipócrita. Pero en fin, eso fue durante unos años lo que definió la política exterior mexicana. Y ahora que no se toman esas, que el mundo ha cambiado, él quisiera regresar a eso y dice, no, nosotros no somos injerencistas, no nos metemos. Y entonces resulta, Julio, que el jueves anunció que le mandó una carta a su amigo el presidente de Argentina,
a don Alberto Fernández, sí.
Otro compañero del populismo, ¿no? También envió ahí a su enviada especial, que es su señora esposa.
Que no tiene ninguna función oficial en este gobierno, dicho sea de paso, ¿verdad?
Así es. Y entonces, pues ahí allá se fue y pues, quién sabe, ¿no? Allá ellos, ¿no? ¿Por quién mandan? Pero bueno, fíjate, en la carta El presidente López Obrador, que dice que no es injerencista, que no se mete en lo de los demás países, le dice, sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país.
Sí.
La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina. en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Ahora, esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha. La derecha, dice el más conservador.
Los no injerencistas, sí.
Sí,
sí. Hay una parte de nuestro presidente, espero que se mantenga esa parte, que sigue siendo levemente pragmática, ¿no? Cuando tenemos que negociar con los gringos, Juan, a final de cuentas, digo, con todos los rasponazos que quieras y demás, a final de cuentas, ahí más o menos mantenemos la cordura, ¿no? Pero la verdadera vocación de nuestro presidente es, Juan, autoritaria, populachera y cutre, para usar un hispanismo. Es decir, le cae re bien Daniel Ortega, mandó un enviado saltándose a Marcelo Ebrard de la manera más humillante.
No, ese pobre hombre, de verdad. Sí. Bueno, ya lo decíamos ayer, qué papelazo, pero en fin.
No, no, bueno, y ahí sigue todo, ¿no? No pasó nada aquí. A ver, repetimos, puso a Nicolás Maduro a andar en coche por la Ciudad de México como si se acercara solo y espontáneamente, no rodeado por inteligencia cubana, a la reunión de la CELAC. Además, pues, ¿por qué permites que nuestro país le sirva de escenario a las bufonadas de ese matón, no? Pero bueno, llamó conservadores a los que criticamos a Putin en Twitter, se negó a sancionarlo, puso a Díaz Canel el día del grito como invitado especial, pues es un matón y un dictador suelo, ¿no? Un tiranuelo. En fin, esa es la verdadera vocación del presidente, Juan. Lo que le cae mal, bueno, y le cae bien Trump, ¿no? Evidentemente. Lo que le cae mal son políticos moderados y más o menos cuerdos como Biden, ¿no? Las cosas como son. Y este, pues, es un nuevo episodio.
Sí, sí, pero digamos, está esta parte increíble de pues no te voy a decir dos caras, sino como de mil caras, ¿no? Es el mil máscaras. Y y cuando se tiene que decidir ante un conflicto importante y relevante en el mundo, no lo hace alegando que no se puede meter y no puede opinar. También lo hace cuando dice que los europeos no saben de qué es lo que sucede en México, y él sí se despacha con la cuchara grande hablando de la oposición argentina, ¿no? Entonces es, digamos, una cosa francamente pavorosa, un presidente que tenemos que, aparte, pues mira, ya sabemos que le pega, se levanta a las mañaneras y dice sus ocurrencias, sus dislates, luego se le empaca las tlayudas o desayuna tupido, luego quién sabe qué hace, luego va al macaneo, luego se pone la pijama a las 7 de la noche, pero le da por escribir cartas, ¿eh?
Ah, sí, es un experto en el género epistolar.
Así es, y postino, sí.
Sí. Con su membrete y la chingada, ¿no? Sí.
Como el del Chavo,
es así, ¿no? Como sí, como del porfiriato, mano. O sea,
sí, está escribiendo. Además, te lo imaginas con Beatriz. ¿Sabes qué? Hay que escribirle una misiva.
Hay que escribirle una misiva, exactamente, ¿no?
Así. Ahora
sí. Sí. No los reta a duelo con un guante porque no sale del Palacio Nacional, ¿no? Pero sí, es una cosa inverosímil. Pero lo que pasa, Juan, es que la actividad, digamos, internacional de nuestro presidente sí, de verdad, delata ya una descomposición grave en Palacio Nacional. Lo platicábamos ayer. Creo que ese disparate con el Parlamento Europeo pues es terriblemente sintomático, ¿no?
No, y esto también, hay una cosa ahí, Julio, que también salió aquí, que la verdad yo al principio dije, bueno, pues qué pasa, ¿no? Pero ahorita que dices de la descomposición de Palacio, pues resulta que no sé por qué razón, si sea una debilidad o sea algo, o cómo le informan al presidente o qué es lo que hacen, que de repente el presidente agarra un tuit de quién sabe quién, donde lo insultan a su señora y lo pone, ¿no? En cadena nacional. Y era una un tweet fake, ¿no? Que ya se había dicho que era fake, y él no pone sus insultos, y etcétera. Esta semana dijo, no, pues que hay un fulano, Amador Narcia, que es un... ya no es, pero fue un conductor de noticias por muchos años en Televisa.
Así es.
Aprovechó y se mofó de él, ¿no? Diciendo que pues casi, que con qué autoridad moral opinaba de él. Y dice, y sacó un artículo donde dice que el presidente es un imbécil. O sea, yo, me atacan, eso dice el presidente. Y pues resultó que no se trataba del artículo, que no se llamaba el presidente es un imbécil. Y él, pues, lo único que hizo pues fue arrogarse el papel donde no le tocaba.
Sí, ponerse el sombrero, digamos, ¿no?
Sí.
Torear con capa ajena y todo lo demás. Sí, yo nada más voy a hacer un llamado, Juan, si me permites, desde esta tribuna democrática, siempre en pos del bienestar del país y de todos, al compañero Jesús Ramírez. Chucho, el presidente no va a leer los artículos. Léelos tú, hermano. Léelos. Rápido. ¿No, Juan?
Una pasadita.
Tampoco pasaba por leer de vez en cuando las columnas.
¿Te imaginas a Chucho Ramírez? Ve el artículo de Amador, ¿no? Que se llamaba El imbécil de Palacio.
El imbécil de Palacio, exactamente.
Ah, caray, aquí están hablando del presidente. No lo vamos a dejar pasar. Punto, ¿no? Y va rápido corriendo con el presidente y mira este güey que era de Televisa, ¿te acuerdas? El Narcia y eso, pues, corrupto, la mafia del poder, pues dice que es un imbécil y quién sabe qué. Y bueno, pues Amador se refería al tipo que debió haber sacado a los reporteros en el temblor. Al coordinador de Palacio Nacional de Protección Civil.
De Protección Civil, exactamente. Sí, que fue uno de los momentos más nauseabundos, si me permites, que se han visto en Palacio Nacional por muchas razones, ¿no? La primera es que no le dejaron al presidente Juan, digamos, cuidar la investidura. No fue propiamente un Churchill, ¿no? Ante lo del sismo. Es decir,
ah, sí, lo platicamos la semana pasada. Fue el primero yo y luego los niños.
Exactamente. O sea, de milagro no salió a codazos, ¿no? Eso de entrada. Yo entiendo que hay que poner a resguardo al presidente y todo lo demás. O sea, eso es obvio. Pero pues que no salga en pánico, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, este hombre le dijo sentaditos a los reporteros que están ahí. Sentaditos, Juan. Bueno, es francamente repugnante referirte así a esas personas, ya sin hablar de que está contraviniendo los principios de seguridad más elementales. O sea, no, no, sí, no, a ver, sí aguanta el palacio, sí aguanta, no se cae. Pues no es así como lo que uno espera del encargado de seguridad ahí dentro, ¿no?
Sí, pero bueno, pues de eso se trataba el artículo de Amador Narcia. Y el presidente pues va y lo exhibió, y pues como de costumbre el que queda exhibido es él, ¿no?
Sí, me dijo imbécil, pues no.
Le digo, oye, no, no te dijo a ti que... Nada, no, es que de veras, es digamos, y esta carrera inacabable que tiene el presidente por ser la víctima, ¿no?
Sí, bueno, exacto, es que llevó, digamos, esa propensión, ¿no? Que además... Sí, que cada vez está más acentuada, además, ¿no? No importa que se trate de los feminicidios, de los asesinatos de periodistas, que como ya comentamos, pues fue lo que detonó la trifulca con el Parlamento Europeo. No importa que se trate de niños sin medicamentos o de muertos por COVID, siempre acaba poniéndose en el centro como víctima. Siempre.
Va hasta, ¿no?, la invasión a Ucrania, ¿no?
La invasión a Ucrania, exactamente. O sea, hasta en otros países, pues, ¿no?
Sí.
Lo que pasa, Juan, es que esto ya, pues, es de carcajada, porque es una metida de pata épica.
Bueno, sí. Pues sí, a mí la verdad, pues sí, sí me dio pues bastante risa. Pero, ojo,
sí,
nos revela, pues como lo que comentábamos de la carta ayer, nos revela las cosas que suceden allá adentro. ¿Sabes?
O sea, ¿cómo funciona? Palacio Nacional,
ahí ni, ¿no?, siquiera leen un artículo que van a poner al presidente a reclamar. Ni siquiera lo, sí, leen, o sea, lo avientan literalmente como, pues digo, pues como ya, como es una carpa, ¿no? Palacio, le avienta, ya le toca su número y, y ya, ahí va, ¿no? Apenas oye la música y ahí va, ¿no?
Sí.
Y, pues bueno, pues
es como la costumbre de que no pasa nada por lo que diga el presidente también, ¿no? O sea, creo que esa idea de que las palabras del presidente siempre van a ser impunes, Juan, ya está empezando a pasarles una factura. Fue cierto durante mucho tiempo. Yo creo que es algo que es interesante incluso de estudiar, pero Juan, ya les está pasando factura. Perdón, el otro día expusieron al presidente al ridículo. Sí, es de circo, ¿no? Así de payaso de las bofetadas, pues,
sí,
¿no?
Sí, pues sí, oye, me dijo imbécil, no te dijo dónde te dijeron, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Así se hace de todo, insultos a su esposa, él los pone ahí en su cadena nacional y todo, dijo, oye, pues no era así. Pero en fin, Julio, mira, te vamos a dejar reposar un segundo en lo que corres por una michelada cubana
bien.
Y un coco loco. Y vamos a regresar.
Sí, nosotros. Yo se los agradezco porque es muy desgastante estar aquí.
Sí, ya tienes con la boca muy seca, me imagino.
Sí. Sí, te deshidratas y tal.
Ok, nosotros regresamos en un momento.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
¿Qué tal, sobrinas, sobrinos? Estamos de regreso Nada Más por Convivir en este domingo 13 de marzo. Y Julio, pues 8 de marzo esta semana, 8 y 9 de marzo también, Días Sin Mujeres, un día ya relevante en nuestras vidas, ya para siempre espero. Hubo esta marcha, comentamos ayer un poquito, una marcha importante, con menos que la última que había habido, pero bueno, también el gobierno se encargó de difundir un poquito de miedo, pero aún así fue una marcha muy alegre, muy festiva. Las mujeres, hay que decirlo, tienen una creatividad espectacular para estas cuestiones de las marchas, son muy innovadoras, son muy frescas. Y creo que en ese sentido esa marcha pues fue un rotundo éxito, ¿no te parece?
Sí, mira, hubo, pues ahí sí, para que...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Que veas, ¿no? Un regadero de algo así como fake news, digamos, desde instancias oficiales, empezando por el presidente, siguiendo por el gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que había evidencias de que se estaban armando hasta los dientes. Yo decía, no manches, hijo, o sea, se nos vienen los hooligans de los años 80, ¿no? Es a lo que sonaba, que esas mujeres violentas y no sé cuántos estaban preparando para destruir nuestra ciudad. y con la inteligencia que las distingue efectivamente para la protesta, sorprendieron con flores y buena onda, ¿no? O sea, entraron en una onda de protesta ostensiblemente pacífica, lo estoy celebrando, y pues básicamente le callaron la boca a, pues al gobierno federal y al gobierno de la ciudad, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Digo, las protestas fueron en todo el país, pero pues destacadamente en la Ciudad de México, ¿no? Sí, un éxito rotundo. Hicieron, digamos, más incuestionable, si cabía, porque ya lo era, su causa y sus maneras de protestar. Y yo creo que pues el presidente sigue sin poder entender, enfrentar, desactivar la protesta de los grupos feministas. Me da cada vez más la sensación, Juan, de que no entiende de qué se trata esto. No, o sea, no entiende el cambio que está enfrentando y que estamos enfrentando todos, por fortuna, ¿no?
Sí, así es. No, bueno, pero no tengas la sensación, ten la certeza de que no entiende nada. No,
nada.
Esta semana volvió a decirles que estaban influidas y infiltradas por los conservadores. Al día siguiente la emprendió contra una mujer periodista. O sea, el tipo vive en su mundo, en su pequeño Tepetitán, y ahí, desde ahí se conduce, desde ahí ve todo lo que sucede y desde ahí trata de procesar lo que pasa en su país y en el mundo. Entonces, bueno, pues no, sí, hay mucho que esperar ahí, mi estimado Julio. Sí hay una parte, digamos, por ejemplo, que él se amanezca con un, que de veras notable esto de la creatividad, con un Zeppelin condenado a los feminicidios, pues por supuesto que se lo toma personal, ¿no?
Sí, no, bueno. Y luego vienen las supuestas críticas agudísimas, de verdad, hay que ser un poco obtuso para hacer eso, preguntando, a ver, ¿cuánto cuesta el Zeppelin? Por Dios, póngale tantitas neuronas, sí, carnales del chavismo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ese fue Fabricio Mejía, pues un tipo que no ha trabajado en su vida. Pues por supuesto que cuesta mucho más de lo que puedas aspirar porque no trabajas, ¿no?
Bueno, sí, todo es necesariamente caro, ¿no?
Así es. Entonces, pero bueno, no había terminado la marcha, Julio, y apenas comenzaba la noche y salió en Twitter un tuit de Sasha Sokol. Sasha, pues como todos sabemos, es una artista importante, sobre todo que fue una estrella fulgurante desde pequeña, cuando estuvo con Timbiriche.
Y sí, sí.
Crecieron y siguieron con Timbiriche, y bueno, creo que siguen con Timbiriche, ¿no? O sea, hace poco ahí seguían. Me acuerdo cuando empezamos este programa hace un par de años, Julio, que vino Ben Ibarra, ¿te acuerdas? Con nosotros.
Sí, cómo no, fue de los primeros invitados, sí. Vamos a mandarle abrazos ya que estamos en estas.
Sí, y nos cambió ahí de que estaban poniendo otra vez Timbiriche, y bueno, ha sido una actriz importante también, y desarrolló un hilo en tweet que así se le llama una cuestión, una composición larga, digamos, que va más allá de la limitación de caracteres de un tweet, en la cual denuncia a Luis de Llano, que fue el hombre que produjo, promovió, lanzó al estrellato Timbiriche y otros grupos y otras, un hombre muy poderoso en la industria del espectáculo, y dice que abusó de ella, que fue a los 14 años, él tenía 39, que tuvieron una relación, que no ha hecho más que lastimarla desde entonces, y es dramático, es estrujante todo lo que escribe, que sin duda es poco de lo que ha pasado. Sasha Sokol, cuando te enteras del grado de relación que hubo ahí, y pues creo que es un paso muy relevante en estas situaciones del abuso y del acoso en México y de su historia, ¿no crees, Julio?
Y en México y en el mundo, ¿no? Me parece a mí. Sí, absolutamente. Lo primero que hay que decir, Juan, y se ha repetido mucho, pero hay que repetirlo todas las veces que haga falta, es que siempre que una mujer salga a informarnos, ¿no?, de que sufrió algo como lo que sufrió ella, hay que celebrar su entereza, su valentía. Es muy difícil salir a decir cosas así en público, por el amor de Dios. y evitar juicios imbéciles, ¿no? Como lo hicieron, como los hicieron, pues, más de uno por ahí en redes sociales y etcétera. Nunca, nunca puedes cuestionar los motivos de una mujer que sufrió abuso, ¿sí? Para haberse tardado en decirlo públicamente. Creo que hay que partir de ahí, ¿no? Esa es la primera cosa que yo diría. Y la segunda es que, en efecto, tiene un gran valor porque, pues, contribuye a, espero, a desactivar a futuro, ¿no? La idea de que hay algo normal en torno a ese tipo de, hasta la palabra me parece que hay que dudar de ella, de ese tipo de relaciones, entre comillas, ¿no? Entonces es valiosísimo. Le dio, digamos, un, pues coronó, si me permites la expresión, una jornada de protestas, como acabamos de decir, muy eficaz. Una de las cosas que, pues, que están causando estas protestas de los 8M, Juan, es precisamente que afloren ese tipo de testimonios y que se desnormalicen ese tipo de conductas, ¿no? Es importantísimo. Yo quiero pensar, y casi voy a pronosticar, Juan, que vamos a seguir oyendo de casos así en, pues, en el futuro, ¿no?
Bueno, pues ojalá, digamos, es un, es, creo que es muy importante que como sociedad tengamos un proceso que drene lo que fuimos, lo que hicimos, cómo vivimos, cómo vivieron, porque cómo veíamos nosotros esos problemas y le dábamos rasgos de normalidad, ¿no? Y creo que es muy relevante lo que hace Sasha, porque evidentemente no porque sea la única, sino porque es una persona famosa y deja en claro que lo que ha sufrido, lo que ha vivido, etcétera, y es una invitación para que todos en cualquier ámbito, todas las mujeres, puedan denunciar lo que han tenido. Claro, ahí está ese problema de la denuncia, ¿no? Ahí está, porque el sistema está hecho para revictimizarlas, para no creerles, como tú decías al principio, está hecho para eso. Si avanzamos todos en ese sentido, las denuncias de las mujeres van a tener, por supuesto, van a tener eco. Y hay que saber qué pasó, cómo se vivió. Si no queremos que se repitan las cosas, hay que insistir en que hay que saber.
Totalmente. Es escalofriante, es doloroso, particularmente para ellas, claro, para las mujeres que han sufrido esto, y lo es o debería serlo para todos los que escuchamos el testimonio, Juan. O sea, es son testimonios de dolor, de violencia, de injusticia. Y ¿sabes qué? Ni modo, mano. Tenemos que aguantar vara y tatuárnoslos, porque esa ha sido la realidad durante demasiado tiempo. Punto, ¿no? Sigue haciéndolo, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Y digamos que si esto, en la medida en que salga, va a inhibir conductas. Por supuesto, va a ser muy difícil erradicarlo todo, ¿no? Pero las va a inhibir tremendamente. Creo que incluso la propia entrevista de este señor de Llano y con Jordi Rosado.
Con Jordi Rosado, sí.
Es una muestra de que el señor no ha entendido lo que ha pasado en el mundo, en su industria. Y trata con una arrogancia vomitiva esa relación, la minimiza, y eso lastima, por supuesto que la lastimó, y estamos hablando de dos personas, en este caso públicos, que tienen la posibilidad ella de denunciarlo y entonces de señalarlo finalmente después de tantas décadas. Entonces creo que sí va a ser muy relevante que esos ejemplos sigan. Va a costar, sí, va a ser injusto para muchos, pues no sé qué tan injusto tampoco, pero digamos, va a ser gente que está ya en una edad en la que no puede hacer, por llamarlo de alguna manera, sus abusos y sus atropellos. Pero déjame darte un dato, Julio. El propio jueves salió una nota de que en Francia dieron para adelante en los juzgados una denuncia de intentos de violación de Gerard Depardieu contra el actor francés famosísimo, contra una actriz a la cual él le lleva 40 años, ¿no?
Es exactamente, una actriz hija de amigos de Gerard Depardieu, a la que intentó, insisto, no fue un caso de acoso, no, intentos de violación así brutalmente. Fíjate que el caso es también muy relevante, Juan, porque Depardieu, un, pues no hace falta decirlo, una... Ya no, es decir, ha salido muchísimo de escena, pero fue pues durante años, casi voy a decir, la estrella del cine francés, ¿no? Por lo menos la estrella masculina. Y pues gozó también de una impunidad brutal, ¿no? Depardieu tiene una historia muy rara de evasión fiscal, luego se fue a Rusia. Sí. Es decir, también es claramente un sujeto acostumbrado a la impunidad en todos los terrenos. Bueno, pues ahora se confirma de manera oficial y legal que también en el territorio del abuso sexual, Juan, de la agresión sexual, ¿no? Entonces, pues los 8M van a provocar, como bien dices tú, que todos los agresores sexuales, como Gerard Depardieu, al que estamos mencionando ahora mismo, pues por lo menos se la piensen dos veces. No es impune ya, ¿no? Por lo menos en una parte importante de este planeta, digamos.
Sí, porque todo, o sea, eso en... tiene que bajar a leyes, a códigos de conducta, de comportamiento en las empresas, en los trabajos, en las escuelas, en todos los ámbitos de convivencia, para limitarlo, para cuidar a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso son importantes los testimonios. Por supuesto que son muy dolorosos para quienes deciden hacerlo público, pero las lecciones son impresionantes.
Absolutamente impresionantes, y por lo tanto, pues hay que decirle a Sasha que pues todo el respeto y toda la admiración por haberlo hecho, ¿no? Así, y como a ella, pues a todas las mujeres que se atreven a denunciar estas cosas en el momento en que sean capaces y consideren pertinente hacerlo. Punto. No hay más, ¿no?
Sí. Y cuéntame, Julio, ¿y de libros y series en qué andas o qué?
Oye, pues, fíjate, bueno, lo primero es que no ando porque no hay manera, pero ya anunció Netflix, Juan, que viene la temporada 6 de Peaky Blinders.
Oh, sí.
Ya y me inundó una felicidad. Ya has visto Peaky Blinders, por supuesto, claro, ¿no?
Sí. Fucking Peaky Blinders.
Sí, no, bueno, a ver, es una serie extraordinaria, ¿no? Es una serie inglesa de la mafia, mafia de origen gitano en aquellos territorios. Son hasta ahora 5 temporadas de, pues, lo que son las grandes series o películas de mafiosos, ¿no? Los vínculos del crimen organizado con el poder, enredos familiares, porque tiene una cosa siempre como cortesana, ¿no? Estos ambientes. Y en este caso, una realización, un guión y unas actuaciones de morirse de buenas, ¿no? Creo que estás de acuerdo. A propósito, con actores muy, muy conocidos en papeles luego no tan grandes, ¿no? Adrien Brody, por ejemplo, que a mí no me gusta nada como actor, pero... pues es muy famoso.
Y no sale mal ahí, ¿no?
Italiano, ¿no? Tom Hardy, que a mí me parece un gran actor, ya lo saben ustedes, el Bane de Batman, el último Mad Max, etcétera, como un mafioso de origen judío. En fin, es una serie extraordinaria, pues insisto, ya anunciaron la temporada 6 y yo la espero con ansiedad.
Sí, fíjate que también en un lado más cursi de la vida, ya salió la temporada 3 en Amazon, en HBO, de My Brilliant Friend, que es mi amiga brillante, creo que es en español, ahí está, que es la adaptación hecha serie de estos libros de Elena Ferrante, la italiana.
Sí, cómo no.
¿No? Que es libros exitosísimos, ¿no? En todo el mundo se vendieron a tope. Y la serie está magníficamente hecha. Es la serie, la 1 y la 2. Yo las primeras dos temporadas las disfruté muchísimo, se las recomiendo. Es una historia de dos niñas posguerra en Italia, cómo van creciendo. Empieza ya en la temporada 3 la lucha ideológica, el comunismo en Italia, que fue, hubo zonas de mucha fuerza en ese sentido. La música, o sea, le invirtieron una super lana, Julio, ¿eh? La música nada más es de Max Richter, ¿no? Para que se den un quemón, que no ha de haber sido nada barata. Y las tomas, la historia, todo está muy bien hecho. Es una serie que se disfruta enormemente.
Sí, échense un clavado, porque además, como bien dices, Juan, pues nos alejamos un poquito de la violencia descarnada y la sordidez y la...
Sí, el navajazo.
El navajazo y todo esto, ¿no? En Peaky Blinders no, ahí sobran esas cosas, ¿no? Vuelan sesos, sí. Rompen narices, sí. Se traicionan, sí, etcétera. Sí. Pero en efecto está muy bien. Elena Ferrante es buenísima escritora, ¿eh?
Sí, y participa, por supuesto, en el guión, ¿no? Entonces es
participa en el guión, así es.
De veras es cinematográficamente vale la pena también. Es una foto preciosa, los lugares de Italia, y es una historia muy conmovedora en muchos aspectos. Recordemos, México no tenemos esa memoria tan nítida como los pueblos de Europa, la posguerra, ¿no? Que dejó devastada mucha gente. Entonces hay pueblos enteros, pues semianalfabetas, ¿no? Y eso era un lugar difícil para crecer.
Sí, nos pasó lejos, ¿no? Nosotros hemos ido diversificando nuestro deterioro, nuestra violencia entre la revolución y el crimen organizado, pero
sí,
no,
lo hacemos en
no
casa.
Hemos tenido una experiencia así, ¿no?
Sí, sí, es con May del asunto.
Sí, sí, pero a esos niveles no hemos llegado todavía, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo, que ando con cierta propensión a la lectura dura, en el mejor sentido, estoy porque es un libro de considerable extensión, voy avanzando con él, con Amado Líder de Diego Fonseca. Fíjate que está realmente muy bien, lo publica HarperCollins. A Diego seguro lo conocen, bueno, en Twitter o como el periodista muy connotado que es, ¿no? Pero es un, es un acercamiento desde varios géneros, yo te diría, al fenómeno del populismo, ¿no? Por eso se llama Amado Líder. Al fenómeno del populismo en general, todos estos caudillajes providenciales, que no es que sean nuevos, pero que hoy en día gozan de cabal salud, como se dice, en muchas partes del mundo, y que abarcan un espectro, si queremos todavía usar esos términos, bastante amplio entre la derecha y la izquierda, ¿no? Me refiero pues a fenómenos como el de Donald Trump, el de Bolsonaro, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Hugo Chávez, el de Daniel Ortega, pero el de Orbán en Hungría, etcétera, ¿no? Podríamos discutir si el de Putin, etcétera. El libro está realmente muy bien porque va, digamos, de lo ensayístico, es decir, se mete pues a tratados de ciencia política y estudia incluso los a veces muy ásperos tratados académicos sobre el tema, pero también reportea, hace un poco de crónica, entrevista a gente. Muy bien el libro, muy completo, muy claro, muy bien escrito, tengo que decirlo. Así que, pues ahí voy.
Pues mira, yo también ando en una lectura dura, durísima. Es un libro distinto. Te voy a decir porque se llama GRM, como de Grime, ¿no? Brain Fog, que es de la alemana Sibyl Berg. Este libro, Julio, esta mujer es muy connotada en las letras germanas, etcétera. Es el primer libro que le traducen al español. Llevó el premio suizo del año 2019, es muy premiada ya y tiene un estilo realmente notable. Y esta es una historia, Julio, de en Inglaterra, en estas ciudades que fueron industriales, que tuvieron fábricas y que de pronto llegó una migración enorme en los últimos años, en los años del neoliberalismo, diría el presidente, y se llenaron de extranjeros en busca de trabajo, etcétera. ¿Y cómo se vive ahí? ¿Cómo es la miseria en ese país? Es un libro que aborda historias de jóvenes, realmente púberes. El abandono, la miseria, las drogas, la violencia, todo ese panorama que es durísimo, 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 porque a veces también creemos que las cosas nada más suceden aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, Inglaterra, pues es nada más Londres y el Palacio de Buckingham y la Reina Isabel. Y es un libro de veras duro, es de Alianza Editorial, pero es verdaderamente bien, bien escrito. Se llama Brain Fog, así es tal cual, está muy bien la portada. Está
y así quedó en español, digamos.
Así quedó en español. Déjame decirte que la traducción, que está subvencionada por el Fondo Suizo para la Cultura, es una traducción para América Latina. Entonces, como hay mucho caló, ya no te encuentras los de joder y todas esas cosas de español, de anagrama, que son muy desagradables.
Sí.
Y en cambio aquí usan muchos mexicanismos, ¿no? Entonces está bastante bien, pero es una historia que vale la pena. Es un libro rudo, ¿eh? Y pero bueno, Julio, se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres mandar algún mensaje a las sobrinas y sobrinos que nos escuchan en todo el orbe?
Sí, les mandamos abrazos, les mandamos besos. Yo estoy aquí viendo las aguas del Caribe mexicano. Pero voy
maldito
a
maldito oligarca.
No, ojalá, mano. Lo hago con mirada popular, mirada de pueblo bueno. Sí.
Bueno, pues esto fue Nada Más por Convivir. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Julio.
Abrazote hasta allá. Abrazos a todos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.